escuchando Bullido de Juan Pablo Chapital, que ya está con nosotros. Bueno, Juan Pablo es músico, guitarrista, compositor y docente de guitarra y ensamble en Conservatorio Sur. Actualmente es guitarrista y compositor de sus proyectos Chapital en Concierto y Chapital Ibarburu y Labrada Trío. Además colabora como guitarrista, director musical de la banda Laura Canoura, nuestra compañera aquí de la radio, y como guitarrista de Patuco López y La Mística. Bienvenido, ¿cómo estás?
Vale, un placer.
Igualmente, bueno, un placer escuchar nuevamente Bullido.
Qué bueno,
este
gracias.
Tema que tiene que ver con esta otra pata de tu vida, que me decías que la tenías un poquito abandonada.
Bueno, sí,
el Aikido.
Este año no he podido arrancar por diferentes motivos, pero bueno, siempre es algo que lo tengo paralelo a la música y que ha sido parte de mi vida siempre y me ha acompañado siempre y me sigue acompañando, por más que ahora estoy padeciendo no estar entrenando, no tener esa práctica, ¿viste? Y además también daba una clase y también me gusta eso, pero bueno.
¿Qué significa para vos el Aikido?
Ay, bueno, eso mismo, o sea, me en algún momento fue algo que entendí que me hacía mucho bien, tanto el movimiento en el cuerpo como me influenció mucho leer cosas antes de la práctica, ¿viste? Y dije, pero acá hay conceptos que en realidad siento que yo utilizo sin practicarlo todavía, entonces quería unificar todo eso. Y después, siempre me gustaron de niño las artes marciales, siempre me vi así todas las películas de karate y de kung fu y todas esas, las buenas y las malísimas, me las vi todas. Entonces siempre tuve como un pendiente con el arte marcial y no sé, allá por el año 90 y pico, 98, 97 creo, arranqué la práctica y no paré nunca. Y viví en Argentina 3 años y practiqué allá, y cuando volví seguí practicando, y bueno. Y este es el primer año que por diferentes motivos no he podido reanudar, pero bueno, ya se va a dar.
¿Hay algún vínculo con la música?
Y sí, una vez que estás por dentro del Aikido y de la música, entendés que hay pila de cosas en común, ¿viste? De hecho, hay palabras que se utilizan ya, lo que significa la hay en el Aikido, armonía, que la armonía en la música es una parte fundamental, ¿viste? Hay muchos puntos de contacto ahí, sí.
¿Y Bullido? ¿Qué es este tema que estamos escuchando?
Y Bullido es como un homenaje también a... ¿Viste? Está el código samurái, toda esa cuestión que me apasionaba más de niño también, ¿viste? Entonces es como una especie como de homenaje ahí. La música incidental que aparece al principio, que es con un instrumento japonés, no es algo que yo haya tocado ahí, sino es algo que yo agarré para poner antes del tema, que es una música como de arenga samurái, ¿viste? Entonces me pareció que estaba bueno que el tema abra con eso, y es el tema que abre el disco móvil, que por suerte salió el año pasado en vinilo, que estoy muy contento con eso, gracias a Ángela Tienza, que tiene su sello El Perro Andaluz, y bueno, así que Bullido tiene que ver con eso.
Bueno, tocás la guitarra desde hace muchísimos años, es como...
Sí.
Tu modo de estar en el mundo, ¿no?
Sí, uno de mis modos, pero el que paso más tiempo, ¿viste?
¿Cuántas horas le dedicas?
Y, o sea, en realidad estoy como todo el día para eso, porque cuando no estoy dando una clase, que estoy con la guitarra encima, estoy ensayando, y cuando no estoy ensayando, estoy en mi casa, por ahí ya fuera del horario de clase o fuera del horario de ensayo, mirando algo en la tele, pero con la guitarra colgada, ¿viste? Entonces pasa a estar, ¿viste? Casi todo el tiempo, ¿viste? Mirando un partido de fútbol con la guitarra colgada.
¿Y hay una guitarra que agarras más? ¿Cuántas guitarras son? ¿Cómo es eso con las guitarras?
Siempre contesto lo mismo cuando me preguntan eso, porque son muchas guitarras, pero son menos de las que yo quisiera tener. pero sí, tengo varias.
¿Por qué te gustaría tener muchas?
Y porque cada guitarra tiene su cosa, ¿viste? Diferente, no es que que no sé.
Pero no hay una cosa ahí con el vínculo, con el tiempo que pasás con...
Sí, pero es como, existe como un poliamor también ahí, ¿viste? Porque tenés guitarras que tienen diferentes, digamos, características, y vos tratás de adaptarte a eso, y la guitarra se adapta a vos también, ¿viste?
Es como que... Bueno, ya trajiste un concepto muy contemporáneo.
Sí.
Y este, y que bueno, que ya excede lo musical, pero sí. Pero es como una forma de vida también.
No, bueno, digo, sencillamente una guitarra, no sé, una Fender Stratocaster responde y tiene determinadas características, y una Gibson SG tiene otras completamente diferentes. Las dos te sirven para lo mismo, pero después hay cosas muy, como muy puntuales, ¿viste? Que guitarra se mete más en la mezcla de un grupo por el tema tímbrico, ¿viste? Mm. Por ahí con la Fender logro una cosa, con la SG logro otra, con la 335 otra, con la Telecaster otra, y ahí te voy nombrando, ¿viste? Van pasando guitarras.
¿Y en la vida el poliamor sí o no?
Y el poliamor lo tenemos... ¿Vos me estás diciendo a nivel de pareja o a nivel de...?
A nivel de relacionamiento.
De relacionamiento, humano. Y creo que todos somos poliamorosos, ¿no? O sea, así como queremos al perro, queremos a nuestros amigos, queremos a las personas con las que nos rodeamos. Ya el concepto más así es mucho más complejo, no sé.
No, ya te excede.
Sí, me pasa el agua, sí.
Hay que tener tiempo también.
Sí.
Bien, bueno, se vienen muchas novedades en relación a tu trabajo, a tu vida, se viene disco nuevo, toque, bueno, y otras muchas cosas.
Sí.
Pero, ¿qué es lo más importante en este momento?
Bueno, obviamente siempre hacer el concierto mío del año siempre requiere un gran pienso y un gran desgaste, y bueno, es el 27 de septiembre a un concierto que se llama Chapital en Concierto, que es el único momento en el año donde toco con banda grande, donde también me permito tener invitados que son importantes para mí, o que fueron importantes para mí en mi vida musical. En el primero estuvo de invitado Urbano Moraes, en el segundo estuvo Pitufo Lombardo y Pinocho Rutín, el año pasado estuvo Mandrake, Wolf y Martín Buscaglia, este año va Fernando Cabrera, que yo con Cabrera toqué muchos años, grabé varios discos, y tengo una amistad tremenda. Nada, es un concierto que para mí es importante, pero no menos, no, o sea, es importante porque es en donde yo vuelco todo lo que hago, ¿viste? Mi música va por diferentes lados, tengo una cuestión más desde hace un tiempo a esta parte como de compromiso con la música uruguaya, que siempre intento fusionarla con el blues o con el jazz, ¿viste? Y cada vez, ponele, este disco que estoy empezando a grabar ahora, que ya grabé 4 temas, hay un tema cantado que dice la letra y la música, lo canta Urbano Moraes y Martín Buscaglia. Bueno, nada, me fui por las ramas, pero...
Pero bueno, es un momento en donde también mirás para atrás, ¿no? Como que, o sea, es como un momento de decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Qué me permió? ¿Qué fue importante? ¿Qué, no?
Sí, completamente.
Como de autoindagación, de alguna
manera. Sí, obvio. Y todo eso convive con las cosas que sigo haciendo, ¿viste? Ahora, por ejemplo, estamos ya por terminar una gira con Laura Canoura por el interior, vamos el 28 para Rocha y el mes que viene para Rosario, Colonia, y bueno, eso también lo considero importante, divertido, ¿viste? Y también aporta, ¿viste? Para todo esto. Y después lo que vos decís, la mirada para atrás, sí, eso siempre, sobre todo cuando tengo que armar los comunicados y todo eso, viste, a veces se me escapan cosas que hice y la verdad que parecen muchas vidas en una vida, ¿viste? Uh-huh. Haber vivido en Buenos Aires, haber tocado con gente que recontra referente para mí, ¿viste? entras a sumar cosas y fa, y decís, qué loco, ¿no? Está, ya cumplí 51 años también, y ya hace mucho tiempo que como que toco, y medio que de una, desde que me dediqué a la música, ya medio que me inserté rápidamente, ¿viste? Como en el ambiente musical, y eso también colaboró para ir juntando experiencias.
Bueno, estás con este disco que también vas a presentar en el toque, ¿no?
¿Con el nuevo, decís?
Sí. O algunas canciones.
En realidad voy a presentar algunas cosas de ese disco. O sea, el disco todavía me queda otra etapa de grabación, así que no va a salir este año, pero sí voy a presentar algunas músicas, como esta que te dije que es un tema cantado, y hay una versión que hago de una música de Mandrake, que la toco hace tiempo, que es un tema que se llama The Biarritz, que yo no toqué cuando yo tocaba con Mandrake en Los Terapeutas antes de irme a Buenos Aires, yo no, o sea, el tema no existía todavía. Y después, cuando yo escuché ese disco que se llama D, dije, voy a hacer una versión instrumental de este tema, y bueno, ese tema también le voy a tocar en la Cita Rosa.
Arrancamos el programa que tocas con Fernando Cabrera.
Sí, es una versión del tema del Gran Dino, que es La Milonga de Pelo Largo. Una versión que hacíamos con Fernando Cabrera antes de que yo tocara en su banda. Él me había convocado para tocar en un ciclo a dúo en el Espacio Guambia, acá cerca, del gran Antonio Davesíes, que era un genio. Y un día le dije, che, me gustaría grabar esta versión en el disco nuevo. Y me dijo, sí, dale, vamos arriba. Y ya lo invité y metí unas guitarras increíbles y canta ahí al final. Así que nada, siempre agradecido con Fernando, que lo considero ya un amigo, ¿viste?
Bueno, qué rico esto de estar con gente con sensibilidades tan distintas, que ya ni sabes cómo te atraviesa, pero...
Sí, sí, es alucinante, ¿viste? Es alucinante lo que te aporta cada artista, ¿viste? De lo interpretativo, desde cómo se planta en el escenario, es un aprendizaje permanente, ¿viste? Y lo que te decía antes, he tenido suerte de tocar casi con todos mis referentes, ¿viste? Eso también es como muy loco, porque pienso, yo con 16 años o 17, pensando que a mí me gustaría tocar con, ¿viste?, con la gente que veía, ¿viste? Y después haber podido compartir con Hugo Fattoruso, con Rada, con Cabrera, con Canoura, yo qué sé, es como con Mandrake, ¿viste? Es fuerte, ¿viste? O sea, no estoy pensando en eso todo el tiempo, pero cuando pienso digo, fa, qué loco,
¿viste? ¿Cómo te fue llevando?
Sí, totalmente.
Pero una dedicación también, realmente.
Sí, sí, total. Sí, eso seguro, y también el tener el objetivo claro y ser consecuente con lo que yo quería hacer, ¿viste? O sea, como que... siempre lo visualizo como una devolución como de la naturaleza por yo haber seguido mi naturaleza, ¿viste? O sea, como una cosa así, que está todo el tiempo, que ese intercambio se da todo el tiempo, ¿viste? Entonces, creo que, nada, eso, que viste, el talento, no talento, no sé, viste, creo en el trabajo, viste, como decimos a veces, en picar piedra, viste, está.
Foco.
Claro, foco y picar piedra, viste, darle. Es un poco así.
Bueno, tu trabajo con Laura, nombrabas recién, es bastante fuerte, ¿no? O sea, tenés como un rol importante.
Sí, sí, eso está buenísimo. Ella me confió... en la pandemia ella hizo... O sea, hicimos un disco, que es este último que salió de ella, La Mariposa Monarca, en donde ella había recopilado músicas de artistas mujeres en la pandemia y elegía algunos temas y me los dio maqueteados y yo tenía como que arreglarlos para el disco y fue para mí súper divertido y súper enriquecedor también, ¿viste? Y quedó un disco hermoso donde también pudimos, ¿viste? Grabar con Ricardo Moyo, ¿viste? Que después nos invitó a tocar acá en el velódromo, después Moyo me invitó a tocar a mí con Divididos un tema,
Esas chapitas, ¿no?
Sí, esas cosas que increíble, te parás ahí, viste, y decís, pa, mirá, viste, Moyo, que lo vi siempre por que lo escuché cuando era chico, viste, no sé. Entonces, bueno, nada, agradecido con Laura por confiar estéticamente en mí, viste, confiar en la parte musical. En lo que yo puedo aportar, que siempre es más como el concepto, la idea, algunas frases que se me han ocurrido en temas que ahora son parte del tema, ¿viste? Es como una parte de composición también el arreglo, ¿viste? Así que bueno, nada, siempre muy agradecido con ella.
¿Casi como una traducción sería o no? Porque la traducción siempre tiene esa cosa de creación también, ¿no?
Sí, bueno, podría ser, porque, o sea, en realidad sería cómo te imaginás, con qué estética te imaginás vos una canción y cómo la vestís, ¿viste? Con qué herramientas. Y bueno, por suerte también es la banda, ¿viste? Gente amiga, ¿viste? Martín Ibarburu, con el que toco, ¿viste? Hace 1000 años y es un amigo del corazón, así. Está Nico Román en el bajo, que es un gran cantante también, y que él comparte un proyecto acompañando a Patuco, que es un artista joven, que nos encanta lo que hace, y también le damos una mano en eso. Y está Santi Montoro en la otra guitarra, que fue mi primer profe de guitarra. Así que nada, es una banda de gente amiga y todo el mundo muy afín a lo que yo propongo, ¿viste? Así que nada, es como súper orgánico el trabajo.
Qué bueno. Bueno, aparte de estos encuentros con otros músicos, también tuviste fuertemente cuando se organizó este homenaje a Zita Rosa, ¿no? Que estuviste a cargo.
Sí.
El Instituto de Música te.
Sí, te pidió que sí, eso fue nada, tremendo desafío, ¿viste? Me convocaron. Yo, cuando me convocaron, en la primera persona que pensé para armar eso conmigo y estar como espalda con espalda es una gran guitarrista que se llama Jacinta Berbejillo, que acompaña a Maya Castro, acompaña a Ana Prada, era alumna de Toto Méndez, del gran Toto Méndez. Entonces, lo que yo me imaginaba que podía aportar a eso era más desde mi toque y desde la textura, diferente al formato típico de guitarras de Zita Rosa. Yo ya le había invitado a ella a grabar una versión de un tema de Zita Rosa en mi disco, en el vinilo, en móvil. Hacemos una versión de Qué Pena. Y a raíz de ahí empezamos a armar el cuadro. Bueno, y después el Inmus nos decía con quién, a qué artistas íbamos a acompañar. Y bueno, fue al principio fue medio como complicado elegir qué tema para quién y no sé qué, pero después se cuadró todo y el espectáculo salió divino, ¿viste? Y fue súper orgánico también, ¿viste? Con gente muy cercana al palo de Zita Rosa y con gente que nada que ver al palo de Zita Rosa, que también como que mantiene viva la llama, ¿viste?
¿Y te sorprendes mucho en este tipo de instancia con lo que sale musicalmente?
Sí, me sí, obvio, siempre está bueno, ¿viste? Mira,
digo, porque suceden cosas que a veces no se ensayaron o...
No, bueno, para esto hubo mucho ensayo, ¿viste? Tanto laburo de guitarras de Jacinto y yo, nos juntamos muchas veces, después con Fede Araujo en el piano, después tuvimos instancias de ensayar la banda sola y después la banda con los artistas, ¿viste? Mm. Hubo mucho trabajo, mucho trabajo. Y el resultado, nada, estuvo bueno, ¿viste? Este va a salir un disco. Y nada, súper, súper agradecido con eso también.
¿Qué lugar está ocupando la improvisación en tu trabajo?
Y bueno, siempre, ¿no? Porque sobre todo en vivo, hay momentos de... ¿Viste? Es una manera de expresión la improvisación que en la música, tanto en el blues como en el jazz, como en, no sé... me gusta y siempre estoy buscando cosas nuevas como herramienta para tener coordenadas, como para poder decir algo nuevo, ¿viste?
¿Eso sucede más en la escena?
En vivo.
Por eso cuando hay gente apreciando, cuando hay...
No, bueno, en realidad tiene que ver con la conexión con los músicos con los que estés tocando, ¿viste? Después, si hay gente o no, después te olvidás, porque hay algo que pasa ahí que...
Puede ser improvisación en una grabación, en un estudio de grabación.
Sí, o un momento de improvisación durante un tema, ¿viste? Está acá en estos 12 compases, tengo que improvisar.
Pero sucede más en relación a otros, no tanto solo.
Solo también puede pasar. Sí. Si estás tocando solo una introducción, por ejemplo, con Canoura lo hago bastante, ¿viste? Que tengo momentos antes de un tema en que toco la guitarra solo. Uh-huh. Y es improvisado, ¿viste? Y nunca hago lo mismo.
Claro.
A veces sí, a veces no. Depende.
¿Vas a tocar con Maya Castro?
Voy a estar de invitado ahora el 22 de agosto en el Teatro Solís. Los 30 años celebra Maya de música. Y bueno, tengo una amistad con Maya de hace muchos años. Nos conocimos... Cuando los dos salíamos en carnaval, yo salía tocando la guitarra en La Naranja Mecánica y ella cantaba con 16 años.
¿No volviste al carnaval?
No, después, pero metí como 6 años, de corrido. Fueron mis primeros trabajos remunerados con la música fueron en carnaval. Uh-huh. Y con Maya tuvimos un grupo que hacíamos un blues de Fabiana Cantilo, un tema de Papo, ya ni nos acordamos de Spinetta, pero siempre nos quedó eso, y hace poco tiempo apareció una grabación de esa época, muy divertida, escuchar a Maya con una voz de adolescente, y yo tocando, viste, recién arrancaba, entonces nos conocemos hace mucho, y bueno, nada, me convocó, y yo feliz. Voy a participar del espectáculo.
¿Con el tango cómo te llevas? Sí.
Me gusta, me encanta. No creo que es de las pocas músicas en las que no he entrado, tipo no he tenido un proyecto de tango o acompañar a gente tocando tango. No estudié eso, mi viaje fue por otro lado, pero me encanta, viste, los discos de Grela con Leopoldo Federico. Me encanta Goyeneche, me encanta Gardel, me encanta, ¿viste? O me encanta Piazzolla, mucho más para acá, ¿viste? Me encanta, pero no, es de las pocas músicas que no, como que le tengo como un a todas las músicas le tengo respeto, pero digo, es tal el respeto que el código del tango no lo he estudiado, ¿viste? Lo redisfruto cuando veo guitarristas tocar eso, me encanta.
¿Cómo viene este disco que estás grabando? ¿Por dónde va? ¿Qué nuevas cosas estás investigando ahí?
Creo que si bien en todos mis discos hay una beta de... como una pata en la música uruguaya, creo que este es el que más tiene que ver con eso, ¿viste? Hay un par de temas que están como inspirados en artistas que yo he escuchado mucho, como Galemire, como Jaime Ross... Está la versión del tema de Mandrake, hay una versión que yo ya grabé en el año 2014, en mi segundo disco grabé una versión de un tema de Rada y Hugo Fattoruso, que con el correr de los años fue mutando y ahora la hago en este disco también, así que es mi disco como más uruguayo, digamos, ¿viste? Hay un par de temas cantados, uno que cantó Urbano y y Martín Buscaglia, que quedó buenísimo. Además grabamos acá en Sondor, que es un estudio emblemático, ¿viste? Ya entrar ahí ya te coloca en un lugar, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, nada, creo que de todos los discos es el que más tiene influencia, más Uruguay, ¿viste?
¿Vamos a escuchar otro tema?
Dale.
Calma, dame tu luz, brillan rastros de ti sobre mi piel, brota el recuerdo. Quiero saber por dónde debo ir. Cuerpo, deja vibrar. Une lo que quedó. Cantos de ayer que no se escuchan. Quiero saber si tengo que escuchan. Quiero saber por dónde debo
spontaneity. If you look into yourself seriously, spontaneity can only exist when there's complete, total freedom.
Vos y la luna.
Sí.
Háblame de este tema con Camila Ferrari, ¿no?
Sí, este es un tema que inicialmente era instrumental y que Camila un día me manda un mensaje y me dice, le puse una letra y una melodía, a la melodía digo, decime qué te parece, y nada, me lo cantó, me encantó, todo lo que sé que a mí me encanta, así que nada, es una música mía y una letra de Cami y lo canta increíble, viste, como ella con su impronta que... Yo tengo muchas cosas en común con ella y nos conocemos hace muchos años. Empezamos tocando juntos en un proyecto de blues, ¿viste? Ella canta eso increíble, ¿viste? Y después fue alumna mía, después empezó a componer sus músicas, y ahora nada, ¿viste? Está en Río de Janeiro tocando con María Gadú y Silvia Pérez Cruz y Paulinho Mosca y todo.
Sí, bueno, también Suma Camerata está ahí,
está en, ¿no? Suma Camerata, sí. Además de que de ser una gran cantante y una gran compositora, y tiene su proyecto con mi amigo Nacho Mateu, le encanta hacer coros. O sea, no lo ve como algo...
¿De Coralinas era ella?
Ella está en, sí, Coralinas, pero le digo... Es coro como cantar una línea melódica, o sea, le encanta también ser corista, ¿viste? Que por lo general algunas personas dicen, ay, no, ¿viste? yo en el coro no, viste, y no, ella es todo lo contrario. Me parece genial. Así que el tema este es el segundo tema del disco móvil.
Y qué bueno, estás ahí en el Conservatorio Sur, donde sí. también le enseñás a mucha gente y estás viendo mucha gente que está surgiendo. Hay muchos talentos jóvenes, ¿no? ¿Qué te llama la atención de las personas que hay así como?
Me llama la atención muchas cosas. Por ejemplo, que claro, de la pandemia esta parte y a través de que existen las redes y todo eso, existe como una necesidad imperiosa de grabar ya y de subir ya aunque no cumpla con los requisitos, ¿viste? Yo tengo que estar ahí porque si no, no existo. Entonces eso lo considero algo que observo mucho y que, claro, en mi caso no existían las redes y nada de eso. Yo nunca tuve el apuro de nada y cuando sentí que tenía que hacer un disco, yo ya tenía 35 años, ¿viste? Entonces veo que ahora se sacan cosas.
Como que no hay una madurez atrás.
Capaz que no hay una madurez, ¿viste? Ahí en el conservatorio a veces se hacen charlas con se empezó a instalar una cosa que fue charlas con artistas consagrados, ¿no? Entonces, para los alumnos. Entonces se hizo una charla con Jaime Ross, una con Rada, una con Fatoruso, una con Canoura y una con Cabrera. Y una de las cosas que decía Cabrera cuando le preguntaban, viste, los chiquilines, che, cuando estoy bloqueado creativamente, ¿qué puedo hacer? Y Cabrera medio que decía, mirá, viste, tenés que vivir la vida, viste, o sea, todavía te falta, o sea, le faltó decir...
Todavía no tenés nada para decir,
claro, le faltó decir, mirá, te deben de hacer la cama todavía, entonces, y hay un poco eso. Y también hay gente que tiene mucho talento, viste, pero bueno, siento como un apuro de la gente, ¿viste? Por querer estar y por querer todo y por querer pegarla y por querer pegarla, ¿viste? Que eso a veces es como contrario a la música, ¿viste? O que gastan, tipo, me entero que gastan en hacer un video o una producción en un lugar que le salió $10,000 y yo con esa plata grabo 10 discos, ¿entendés? Pero no porque yo sea nada, es porque está. Entonces, ¿viste? Creo eso. Sí, hay gente que tiene, viste, una madurez interpretativa tremenda, viste, Luz Romero me parece que es una genia, Camila también, hay una chiquilina que se llama Guada Calzada que está buenísimo lo que hace, no sé, hay pila de gente haciendo cosas que están buenas, viste, y pero bueno, viste, también yo vengo de una época, yo vengo de escuchar a Cabrera, Darno Jans, viste, Mateo, Galemire, Jaime, y todos tenían unas cosas para decir y las decían de una manera que después, claro, que te conmueve después, viste, cuando escuchás que dice, no. Entonces, viste, muy difícil.
Sí.
O sea, muy difícil utilizar mi tiempo para escuchar todo cosas nuevas. Sí escucho cosas nuevas y estoy viendo todo el tiempo cosas, ¿viste? Pero bueno, nada, es una reflexión de domingo de nublado.
Bueno, se viene este toque entonces que va a ser el 27 de septiembre a las 21 horas en la Sala Zitarrosa. Es la cuarta edición.
Sí, la cuarta edición del Chapital en Concierto, que conceptualmente es un concierto grande, que también me surgió la idea en la pandemia cuando empecé a rever cosas que me copaban más a los 17, 18, 19 años, viste, banda grande tipo Santana, tipo, viste, Frank Zappa, tipo los Allman Brothers. Entonces me permito una vez al año hacer un concierto de esas características, viste, que la guitarra sea como el frontman, pero que haya dos percusiones, Fede Blois y Kobe Acosta, Martín Ibarburu en la batería, Checo Anselmi en el bajo, Nacho Labrada en el teclado, Santi Montoro en guitarra acústica, va a estar Jacinta también haciendo alguna música conmigo, va a estar Cami Ferrari, va a estar Rodra, que también me gusta lo que hace, obviamente, va a abrir el show Tommy Nieves, que también es un, que fue alumno mío en mi casa y después fue alumno en el conservatorio, y el invitado es Fernando Cabrera, que hago una música dúo con él, de las que me gustaba hacer cuando tocábamos, y después uno de los temas que yo grabé con él en uno de los discos que grabé en tres. Grabé en Bardo, en Viva la Patria y en 432, y bueno, vamos a elegir un tema del disco 432 para hacer con él ahí, y el cierre también va a ser con él, así que nada, todo eso es lo que va a pasar en el Chapital en concierto. Las entradas están en Ticantel, es bien fácil, entras a Ticantel, en la lupita pones Juan Pablo Chapital o Chapital en concierto y ahí apretás clic y ya está. Las entradas se vienen vendiendo re bien, así que que nadie se quede afuera. Es muy difícil hacer un show, el remo, el explicar todo como es y bla bla, hay mucha cosa, viste, pero bueno, hay que hacerlo.
Con todo este trabajo venís haciendo hace 40 años, 35 años,
sí,
¿cuándo empezaste a dedicarte así de lleno?
Y bueno, mis primeras apariciones en carnaval sí habrán sido por con 19, 20 años, ponele.
Está, un trabajo así tan profundo, tan dedicado, con ese virtuosismo, con ese contacto con tanta gente luminosa que te ha nutrido, que seguís. ¿Por dónde va el desafío hoy día?
Y el desafío es como día a día, ¿viste? Es como intentar tocar mejor o mejor para mí, ¿viste? No para los demás. O sea, la otra vez leía una cosa de un artista de blues que tiene 90, no sé cuántos cumplió, 95, Buddy Guy, que es un capo, que él tiene un bar y toca todos los días. Y dice que él, antes de subir al escenario, le pide a Dios que por favor lo haga tocar algo diferente, ¿viste? Me pareció alucinante porque el tipo toca todos los días, ¿viste? Y uno a veces cae como en una cosa, como una ruedita de hámster también en lo que uno toca.
O sea, el desafío es encontrar una ventanita nueva.
Sí, sí, permanente, ¿viste? Y después nada, el desafío es, o sea, todo, ¿viste? El tener siempre la misma voluntad para dar las clases, para estar siempre receptivo con las clases y que no sea fucking vole, tengo que dar esta clase ahora o no sé qué, o sea, siempre estar como más, viste, despierto, no caer en el letargo de nada, viste, que por ahí se puede trasladar a cualquier aspecto de la vida.
Buenísimo. Bueno, entonces queda la invitación hecha para este concierto, para escucharte en cualquier momento también, que es un placer. 27 de septiembre, 21 horas, Sala Zita Rosa. Muchísimas gracias.
Por favor, gracias a vos, Mali, un placer.
Igualmente.
Vamos arriba.
Sobre mi piel brota el recuerdo. Quiero saber por dónde debo.